¿Se me oye? Hola, hola, ¿qué tal? A ver cuántos estáis por aquí. 2, 4, 5. ¿Qué tal? Decidme algo. A ver si va bien o no la conexión. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Vale, estupendo entonces. Perfecto, vale. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo vais con el PEC? ¿Quiénes vayáis con él? ¿Estáis todavía trabajando en él o lo habéis descartado? Bueno, pues si os parece bien, retomamos por donde lo habíamos dejado. Estábamos viendo las grandes catedrales españolas. Ya habíamos visto, sobre todo, León, Burgos, y vamos a decir algunas cuantas cosas de Toledo. Ya habíamos visto en los otros días también Inglaterra, y ahora, pues, entre Cuenca, Burgos, León y Toledo, pues, dejamos vista la parte española y pasamos al tardo gótico, ¿vale? Esto va a ser breve, vamos a terminar rápidamente con esto, ya estamos grabando. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, y hemos comentado un poco las características diferenciales que tenían estas dos fachadas, y cómo de forma llamativa estas agujas de la Catedral de Burgos, que habían sido construidas por Juan de Colonia en su momento, luego van a ser tomadas para rematar en el siglo XIX la Catedral de Colonia. Y ya pasábamos, habíamos pasado a la Catedral de Toledo, ¿no? ¿Sí? ¿Esto lo habíamos hablado? No, yo creo que no. La Catedral de Toledo, que también se comienza en la misma época, estamos hacia el año 1226, también tiene un patrocinio regio, en este caso Fernando III, se busca con ella conmemorar la victoria de las Navas de Tolosa, unos pocos años antes, y como promotor también va a estar detrás ahí la figura del obispo en ese momento, Rodrigo Jiménez de Herrada. Obispos y reyes, figuras fundamentales en la promoción de las catedrales góticas españolas, ¿vale? De las grandes catedrales. Luego habrá otro gótico que será relacionado con las órdenes mendicantes, que tendrán otro tipo de motivaciones y que además tendremos que posponer cronológicamente ya hacia el tardo gótico. Bueno, la ciudad de Toledo se conquista en el 1085 y entonces nos encontramos que se tiene que construir una catedral, se va a llevar a cabo la primera arquitectura occidental europea en una ciudad que era por entero mudéjar en ese momento. Y para construirla, para llevarla a cabo, se decide planificar una catedral de mayores dimensiones que las de Burgos y las de León. Y la de Burgos y la de León. Es una catedral que además es más distante de modelos franceses, aunque en algunos aspectos ya veis ahí, es una gran catedral que planifica originalmente esas cinco naves, como la Catedral de París, colaterales dobles, por lo tanto, y que no va a acusar el transepto en planta por eso, por la dimensión, por las enormes dimensiones que tiene de ancho al tener esas colaterales dobles. En origen, de todas formas, se planteaban tres naves, aunque el resultado va a ser ese que tenéis ahí, cinco naves, con un crucero alineado como en París. tenemos también una doble girola. Si os fijáis, tenemos una doble girola. Con un tercer anillo que corresponde a esas capillas absidales, pero tenemos dos pasillos de girola. Y en esa girola veremos algunos elementos interesantes que hacen converger pues, la tradición gótica con otra tradición más local. Como en Bourges, por cierto, nos encontramos con un efecto escalonado en la parte trasera. Como veis ahí, fijaos estas dos imágenes que os traigo a la derecha pertenecen a Bourges, ¿vale? Y es una de las inspiraciones. Tenemos ese doble deambulatorio con sus capillas absidales y un efecto escalonado por la parte posterior debido a ese doble deambulatorio. El modelo de la cabecera precisamente pues es la parte más francesa, también se comenta la catedral de Le Mans y conocemos su autor además. El autor sería el maestro Martín, que trabaja a finales de los años 20 y principios de los 30, realizando una solución para la cabecera que alterna tramos cuadrados y triangulares. Fijaos que en esta anterior lo veis mejor, cómo se van alternando tramos cuadrados y triangulares, cuadrados y triangulares. Y así lo mismo en el anillo exterior de la girola. Al autor que viene después, del maestro Martín, que se llama Petrus Petri, se le atribuyen algunos elementos de la tradición local más hispanos, como los arcos lobulados del trifolio. Los podéis ver aquí. Estarían más en la línea de la tradición mudéjar. Y tenemos esos arcos lobulados que no son para nada un motivo habitual en las catedrales del norte. O sea que tenemos en definitiva pues una estructura gótica salpicada de elementos mudéjares, como ese triforio de la cabecera. Y bueno, esta es una vista general de la catedral, por el exterior. Y podéis apreciar esa planta de cruz latina que no se aprecia en planta por las colaterales dobles que alcanzan los brazos del crucero o los brazos del transepto. Y esta es una vista de la fachada. Tenéis una vista de la fachada que también es bastante heterodoxa y diversa con respecto a lo que nos habíamos encontrado en las otras catedrales que vimos. Ese modelo de las dos torres que flanquean la fachada no lo tenemos claramente definido. Las dos torres son diferentes, pero ni siquiera se parece un concepto al que podría ser a Chartres, que también tiene dos torres diferentes, pero aquí tenemos un planteamiento muy distinto, con dos torres muy separadas, que son diferentes además. Y un desarrollo escaso en altura de la calle central, ¿no? Lo que sí que tenemos más francés, en cambio, es la presencia de estos gabletes. Estos gabletes que no los teníamos por lo menos el gablete central es muy francés y no lo teníamos ni en León ni en Burgos. Bueno, y a partir de aquí van a ser los maestros burgaleses, sobre todo, los responsables, los que facilitan un poco la difusión del gótico en la, en Castilla, en otras catedrales como la de Burgos de Osma, la de Astorga, la de Oviedo, la de Sevilla o la de Córdoba. Y luego veremos cómo a partir del siglo XIV ya va tomando la iniciativa la corona de Aragón, y lo que son estas grandes fábricas castellanas van a tener un momento de bajón. Va a haber una parálisis en las obras castellanas. De hecho, el gótico, como estilo popular, como estilo de obras más sencillas, no llega a arraigar en el ámbito hispano hasta los reyes católicos. No es lo mismo que en los países del norte, donde se convierte en un estilo muy popular, de mucho arraigo popular, como sucede en Galicia con el románico y como luego sucederá con el barroco. El gótico no tiene este arraigo en España y mucho menos en Galicia. El poco gótico que tenemos lo encontramos en las órdenes mendicantes, en conventos, por ejemplo, de franciscanos y dominicos, pero no tenemos un desarrollo de grandes catedrales en el caso gallego. Vale, terminamos con estas grandes catedrales y vamos a cambiar de tema. Nos vamos a poner a hablar de tardogótico, pero vamos a seguir hablando de arquitectura, ¿vale? Y en cuanto acabemos esto, hablaremos de escultura. Todo de golpe, ¿vale? Todas las épocas juntas. Bueno, recordáis que habíamos visto en el caso francés y en el caso inglés como segunda etapa, después del gótico clásico o del early gothic, habíamos visto respectivamente el gótico curvilinear, en el caso de Inglaterra el decorated, y en el caso francés el radiante. Pero hacia mediados del siglo XIV, nos encontramos con una situación social, política, que golpea a Europa complicada. Sí, se puede bajar. Mira, pulsas el botón de la carpeta, que sé que está en el lado izquierdo, y yo lo tengo habilitado para descargar. Si no lo consigues, a través del foro también puedes usar el enlace para descargar las diapositivas. Hay un enlace específico para descargarse las diapositivas que se usan en clase. Bueno, pues lo que os decía es que nos encontramos con que llega la peste a mediados del siglo XIV. La peste negra produce una mortandad muy grande en Europa, eso tiene un impacto fundamental en la cultura de la época. Lo mismo que la Guerra de los 100 Años, que arranca un poquito antes entre Francia e Inglaterra y que va a tener muchos frentes en Europa y muchas ramificaciones. El Cisma de Occidente también es un evento que arranca en el siglo XIV y que, vale, de acuerdo, y que se prolongará hasta principios del siglo XV, con ese papado en Aviñón y con Roma en una grave crisis. En general, nos encontramos con un momento de fuerte crisis económica. Ese es el marco un poco histórico de fondo. En lo general, si hablamos de arquitectura, los aspectos formales de la arquitectura, nos vamos a ir encontrando en el tardogótico, ya digo que lo tenemos que datar hacia mediados del siglo XIV, su arranque, nos encontramos con una abundancia de ornamento frente a lo estructural. Vamos a ver cómo lo epidérmico va a ir prevaleciendo frente a lo estructural. De hecho, la estructura va a ir perdiendo complejidad, incluso también simbolismo, ¿no? Ese abandono de la mística de la luz va a ser muy evidente. Fijaos en esta catedral, en la Catedral de Milán, una catedral especialmente oscura, que pierde, a pesar de ser tardogótica, pierde ese interés por el desarrollo de la mística de la luz, y en cambio nos encontramos con elementos de carácter ornamental que afectan incluso a ese desarrollo de grandes capiteles con casillas, con nichos a modo de baldaquinos para incluir figuras. Fijaos qué curiosos capiteles nos encontramos ahí. En esa catedral que es bastante oscura y que es prácticamente bipartita, porque nos encontramos en ella nada más que un cuerpo de naves y un claristorio en la parte superior, ¿no? Que tenemos también con laterales dobles, pero fijaos que no es una catedral que se desarrolle en altura, que acuse esa búsqueda de la desmaterialización del muro. Es una catedral bastante mazacote, robusta, a pesar, pesada, ¿no? A pesar de que está toda ella revestida, envuelta por decoración muy vibrante, ¿no? De todas formas, en esta época las naves todavía se ensanchan y todavía crecen gracias a la experiencia acumulada, gracias a la experiencia ingenieril acumulada, ¿no? Lo que pasa es que se busca impactar más bien a través de otros mecanismos. Mecanismos como el virtuosismo a nivel de decoración, la exuberancia, más que nada abrumar a través de la decoración, a través de la multitud de detalles. Como suele pasar en todos los procesos historiográficos, estas fases finales suelen entenderse primeramente hasta ser estudiadas en profundidad como fases de decadencia, como fases a priori vistas de manera peyorativa, como si dijésemos como si se tratase de desviaciones de la norma canónica o como degeneraciones de la regla ideal, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque el gótico, que durante muchos siglos tiene una visión peyorativa, una vez que gana prestigio con el neogótico en el siglo XIX, es el tardogótico el que se lleva la peor parte, el que todavía necesita ser restituido y ser valorado, ¿no? Pero llegará también su momento y cuando se haga se descubrirá que es un estilo muy rico y sobre todo que ofrece muchas variantes regionales en Europa demostrarán que es un estilo de enorme riqueza, ¿no? Además hay otra cuestión. El gótico en este momento, en el tardogótico, se hace apto para la arquitectura civil, ¿no? Porque pierde esas connotaciones simbólicas relacionadas con lo divino, con la Jerusalén celeste, la mística de la luz, y de repente empieza a ser un arte, un estilo. No, en este PDF no, porque nosotros no vamos a ver el gótico de Portugal ni el gótico de Flandes, ¿vale? No están incluidos. Solamente están incluidas las imágenes que vemos y que comentamos en clase. Vale. En este PDF concretamente está incluida una parte inglesa, una parte francesa y una parte española, coincidiendo con lo que vimos en el anterior. Vale. Si necesitáis más imágenes específicas, más allá de las que trae el manual, o si queréis centraros en el manuelino y dejar aparte alguna de las cosas que estamos viendo, también lo podemos hacer. Pero bueno, mi respuesta a tu pregunta es esa. Manuelino no se incluye aquí. Sí se incluye el estilo Reyes Católicos y el estilo isabelino. Bueno, como os decía, se hace apto para la arquitectura civil y de repente nos empezamos a encontrar gótico en muchas partes de Europa, llegado por ejemplo, a los ayuntamientos. Pero no solo los ayuntamientos, sino también a casas nobles, a castillos incluso, lo veremos. Vamos a notar cómo se marcan los estilos locales o nacionales, como os dije antes, la diversificación. Ahora ya no tenemos un núcleo, un modelo, un núcleo irradiador. Ahora nos encontramos con nuevos multitud de áreas de influencia y nuevas tipologías, como los palacios, las lonjas, espacios para el mercado, que no lo mencioné antes, son interesantes. Se incrementa la profusión de detalles. En vez de horadar el muro con grandes ventanales, lo que se va a hacer es ir vistiendo el muro con mucha decoración. ¿Decoraciones como cuáles? Pues, por ejemplo, grandes retablos. Antes no teníamos grandes retablos. Capillas privadas, por ejemplo, dentro de las catedrales. Se van a desarrollar mucho las agujas, los chapiteles, en los remates de los edificios, los gabletes, los pinjantes. Ya os lo mencioné el otro día, pinjantes es una figura que cuelga del techo, normalmente situada en una clave de bóveda. La bóveda de crucería estándar, que venía siendo la bóveda de crucería cuatripartita, como decíamos estas clases de atrás, pues ahora deriva a la estrellada. Lo que pasa es que la bóveda estrellada va a tener multitud de nervios secundarios y terceletes que no tienen una función estructural. La estructura que está detrás sigue siendo de carácter cuatripartita, ¿vale? De crucería. En Inglaterra, en cambio, tenemos otro tipo de bóveda, que es la bóveda de abanico. Está marcada por la linealidad. Un montón de una cantidad enorme de nervios que salen en forma de abanico de un mismo capitel. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Aunque este no es el mejor ejemplo, desde luego, también va a haber una tendencia hacia la desaparición de los capiteles y la sustitución en su lugar por haces de columnillas lisos, que caen sin interrupción desde la bóveda hasta la base del templo. También se van a diversificar los tipos de arcos. Antes teníamos el arco apuntado nada más, pero ya veíamos el otro día cómo se empezaban a introducir otros tipos de arco. Hablando de Inglaterra, de la Catedral de Exeter, decíamos que teníamos arcos carpaneles, por ejemplo, arcos conopiales, escarzanos, mixtilíneos. Son otro tipo de arcos que no tienen nada que ver con el uso de esos arquillos lobulados mudéjares que veíamos en Toledo. Vale, ese no es un rasgo del gótico tardío, sino una contaminación, entre comillas, local. Pero ahora, en el gótico tardío, sí que vamos a ver desarrollarse otros tipos de arcos, ¿vale? Como propiamente góticos. Los muros y los vanos se van a ir llenando de tracerías que tienden a complicarse, buscando un poco el impacto, una cierta confusión. Se trata de impactar mediante el virtuosismo, la exuberancia, la filigrana, todo eso. De todas formas, todas estas cuestiones que comento van más allá de lo epidérmico también. No solo se trata de que se incremente la decoración. Hay cambios estructurales, también hay algunos cambios estructurales, aunque hay una simplificación con respecto al gótico clásico, también hay cambios estructurales. Por ejemplo, en núcleos menores a veces nos encontramos con que se desarrollan grandes cabeceras. ¿Para qué? Pues para retablos, para capillas privadas, para panteones. Se desarrollan grandes cabeceras con girolas a pesar de no ser grandes iglesias de peregrinación y a pesar de ser núcleos pequeños. Las naves, como os decía antes, también van a aumentar su ancho. La relación entre ancho y alto va a ser favorable al ancho y se va a reducir el número de vanos para incrementarse el número de retablos. La consecuencia es que los interiores van a estar más oscurecidos, como este de la Catedral de Milán. Se empieza a construir en 1386, este edificio que tenéis en pantalla. Por cierto, ese tipo de capiteles que tenéis ahí, que ya os comenté antes, tienen un nombre. Se llaman capiteles de tabernáculo, ¿vale? Tienen esas pequeñas casillas a modo de baldaquino o de tabernáculo, donde se sitúan figuras. Y por último, en cuarto lugar, el alejamiento del concepto de luz coloreada y del concepto de caja de vidrio. Comparad esto con el gótico radiante. Bueno, Milán es Italia. Tenéis que saber que en Italia el gótico ofrece unas características particulares. El caso de Milán es especial porque Milán es una de las catedrales italianas más europeas, pero otras muchas de las catedrales góticas más en la línea de lo francés, por ejemplo, pero otras muchas van a ofrecer características muy diferentes y con interiores muy particulares. Y uno de los rasgos también que se mantiene en la arquitectura gótica francesa a nivel de las fachadas es esa ausencia de grandes campanarios flanqueando la fachada. Se sigue un poco la tradición basilical que venía de los tiempos de Constantino, de crear un hastial en la fachada occidental o principal sin torres a los lados, mientras que los campanarios, los campaniles, se suelen situar exentos. Vale, por eso Milán, pues la veis sin torres. De todas formas, es una catedral con bastantes filiaciones con el norte, a diferencia de otros muchos ejemplos góticos que hay en Italia. Francia. Esto nos lleva ya a Francia. Vamos a hablar del gótico flamígero, gótico flamboyant. Donde se produce una reinterpretación global, en general, del edificio, del espacio arquitectónico, que hace que ese espacio interior, bueno, que el edificio en conjunto deje de percibirse como una caja de vidrio centrada en el simbolismo de la luz. La arquitectura religiosa va a estar especialmente lastrada y golpeada por la Guerra de los 100 Años. Un ejemplo de ese lastre, de esos problemas, es la Catedral de Nantes, que no es la que está en pantalla. Es una catedral que se inicia a mediados del siglo XV, 1434, pero que no se termina hasta el siglo XIX. Es un momento muy difícil para construir catedrales en gótico, sobre todo grandes obras. Bueno, en el momento tardogótico también va a ser un momento para terminar edificios empezados con anterioridad. Por ejemplo, como sabéis, los edificios a menudo se comenzaban por las cabeceras, aunque tenemos excepciones, y las fachadas eran la última parte en hacer. Y entonces por ello nos encontramos muchas veces que el tardogótico lo tenemos en la fachada, en la última parte del edificio. Y es lo que vemos aquí un poco en la fachada de San Maclú de Rouen, que es un edificio cuya fachada es habla un lenguaje completamente tardogótico, completamente flamígero. Es un edificio, bueno, este no es un ejemplo de edificio que estuviese construyendo desde antes. Es un edificio tardogótico todo él, que se comienza a mediados del siglo XV. Y ofrece como característica particular, diferente de todo lo que llevamos visto hasta ahora, pues esa fachada convexa, ¿verdad? Tan curiosa, con un pórtico con cinco grandes vanos apuntados y una serie de gabletes, como este, llenos de tracería de tipo flamígero, ¿no? Con forma de llamarada. De todas formas, las cinco arcadas que muestra en el pórtico exterior no corresponden con las tres portadas de acceso que hay al interior. Fijaos en las tracerías, la forma de realizar estas tracerías típicas del flamígero son a base de curvas y contracurvas para generar ese efecto de llama. ¿Vale? ¿Veis? Como son curvas y contracurvas sinuosas, formando S's. Avanzamos. Vale, aquí lo veis mejor. ¿Veis? Esto es la típica tracería tardogótica flamígera. ¿Vale? Pensad en la forma de una llama. En ese gablete, eso es un gablete. Vale, esto es una fachada pantalla, al modo de, nos recuerda un poco esas fachadas pantallas, esas fachadas telón que habíamos visto en Inglaterra, una fachada en general bastante hermética, bastante mural, pero donde se nos da la impresión de superficie vibrante y completamente tapizada por decoraciones, pues gracias a todas esas tracerías. Chaquetien de Tulle, hacia 1460. Esta es la iglesia de Saint-Séverin de París. Estamos ya cerca del siglo XVI, estamos en 1489. Fijaos qué gran desarrollo de la cabecera, con doble deambulatorio para una iglesia que en principio pues no es una catedral, es una iglesia menor. Pero se le colocan doble cabecera y capillas radiales. Esto es una de las tendencias habituales en el tardogótico, desarrollo hipertrofiado de las cabeceras. Desmedido. Esto es la cartuja de Chamol. Vamos a ver. No, perdón, esto es lo que estábamos viendo antes. Esto es una vista de Saint-Séverin de París desde el exterior, para que veáis un poco ese desarrollo tan hipertrofiado de la cabecera. Fijaos, esto es la cabecera vista desde atrás, desde el exterior, y esto es el interior, donde podemos apreciar también, aparte de ese crecimiento estructural, esa duplicación de los pasillos de la girola, podemos ver cómo las columnas adoptan un formato helicoidal, por lo menos algunas de ellas, y los nervios se multiplican, ¿verdad? Generando pues una especie de palmera en la parte superior, ¿no? Fijaos cómo las molduras se enfatizan. Son rasgos que tienen que ver con el incremento de la decoración del tardogótico. Bueno, esto es el castillo, bueno, lo que estaba mencionando antes, la importancia que tiene el gótico en la arquitectura civil y cortesana, el desarrollo hacia otro tipo de tipologías diferentes de las religiosas. Este es el castillo del château de Meung-sur-Yèvre. Meung-sur-Yèvre, se pronuncia así. Yo creo que lo tenéis en el manual, pero os lo voy a escribir aquí porque tiene. Se escribe de manera muy extraña. Vale. Bueno, es un edificio de finales del siglo XIV, principios del XV, y forma parte un poco de esas cortes satélites de la de París, ¿no? como la corte del duque de Berry. No sé si conocéis el libro de horas de los hermanos Limburgo, las muy ricas horas del duque de Berry. Veremos algunas imágenes de su calendario en algún momento, pero fijaos, yo lo que os quería señalar aquí es cómo hasta los castillos, ¿no? Edificios que a priori pretenden ser edificaciones funcionales para defenderse, acaban hipertrofiándose con elementos de carácter decorativo, como por ejemplo tracerías en sus torreones superiores. Este tipo de elementos, que lo que hacen es convertir el castillo, convertir una arquitectura funcional en una obra de arte, son obviamente elementos que están en las antípodas de lo que debe de ser una estructura defensiva. ¿A qué sentido tiene construir una estructura tan delicada, tan fina, tan lujosa en la parte superior de un torreón que puede ser derruido de un cañonazo o con una catapulta? Pues poco, son elementos claramente vulnerables y que no ofrecen protección adicional. Pero es que estamos en un momento en el que se empieza a anunciar lo que ya va a ser una tónica general en el Renacimiento, que es la civilización de los castillos, la civilización de las residencias nobles y la transformación de sus rasgos militares en rasgos más palaciegos. ¿Vale? O sea que el gótico es un estilo interesante para llevar a los castillos y adornarlos, embellecerlos y darles un aspecto sofisticado. Ya veis que no solo se trata de las torres, de la tracería de las torres, sino también de estos ventanales, estos pórticos, fijaos este arco conopial de la entrada, estos recercados de las ventanas. Todo esto ya nos habla de un concepto palaciego que abandona la idea de castillo fortaleza. Este es el estado actual del edificio, ¿vale? No nos extraña que toda esa tracería haya desaparecido. Y esto nos lleva al castillo de Poitiers, uno de los palacios del duque de Berry, donde nos encontramos con uno de esos espacios fundamentales para la comodidad, para la residencia confortable dentro del palacio. Se trata del gran salón que, como es lógico, para pasar el frío del invierno debe de poseer una importante chimenea. Y ahí tenéis esa chimenea que centra el espacio, chimenea de tres enormes calles, coronada por toda una estructura de arcos apuntados con tracería y bueno, escudos, otros elementos decorativos, ese pequeño antepecho calado que podéis ver por encima del entablamento. Son elementos artísticos que sirven para dignificar la morada del noble y para hacerla más cómoda, más confortable. Se nutren, como veis, de un lenguaje que había sido inventado originalmente para la religión, para la arquitectura religiosa. El arquitecto es Guy de Dammartin. Y volvemos a Inglaterra. Volvemos a Inglaterra y a sus peculiaridades. Porque en Inglaterra, como sabéis, como ya os comentaba el otro día, el gótico es un estilo nacional. A lo largo de la Edad Moderna no llega a morir, sigue vivo en la arquitectura de las universidades. Y en este momento alcanzamos una etapa del gótico que se denomina gótico perpendicular. Se desarrolla aproximadamente entre 1350 y 1500, pero como ya os digo, sigue teniendo vigencia en los siglos posteriores, aunque es una vigencia reducida. El gótico perpendicular se caracteriza por el uso de un tipo de bóveda que se llama bóveda de abanico. Como veis, se parece muy poco a las que encontramos en la Europa continental. Es una bóveda marcada por las nervaduras lineales con tendencia a la ortogonalidad y por ello se le llama gótico perpendicular. ¿Esto qué permite? ¿Este tipo de arbotantes qué permite? Pues permiten a los ingleses construir estructuras ligeras sin necesidad de arbotantes. Sabéis que en Inglaterra los arbotantes son una estructura extraña. y además permite este tipo de bóveda generar una unidad espacial, integrar todo el conjunto bajo una misma malla, ¿vale? No crear tramos claramente separados e inconexos entre ellos. No, no. Se envuelve todo dentro de la misma malla. Como podéis ver, esas bóvedas se interpenetran visualmente, ¿no? O sea que los tramos de baldaquino están interpenetrados entre sí. Tampoco es una decoración caprichosa, ¿vale? Se trata de una decoración muy rigurosa, una decoración geométrica, como decía, con tendencia a la ortogonalidad. Podéis encontrar multitud de líneas verticales cortadas por horizontales, que van creando una malla uniforme, una malla homogénea, que lo envuelve todo. El estilo decorated, el estilo curvilinear, es más caprichoso que este. Esto es mucho más riguroso, mucho más estricto. Detrás de esta malla se pueden abrir grandes ventanales o no, pero la malla, independientemente de ello, continúa, ¿no? Con independencia de la superficie que cubra, la malla lo invade todo. Fijaos qué aspecto tan vibrante da este tipo de decoración. Bueno, aquí lo que veis es el claustro de la Catedral de Gloucester, que es un poco la inauguradora de este estilo. Hacia 1351, el arquitecto Thomas de Canterbury pues plantea esta obra, que aquí todavía es un espacio pequeño, un espacio de una anchura limitada, pero son, constituyen las primeras bóvedas de abanico propiamente dichas que conocemos. ¿Qué pasa? Que usando la piedra, como en este caso, aún eran demasiado pesadas. Y entonces la tendencia en el futuro va a ser que se vaya usando la madera y el yeso para solucionar espacios más amplios. Esta es la capilla del King's College de Cambridge. Y esto conecta con la importancia del gótico en los college, como os decía. Fijaos, aquí ya tenemos una nave única, pero muy ancha. Ya tenemos espacios mucho más grandes que en el caso del claustro anterior. Es una capilla que está patrocinada por Enrique VI en el año 1441, estamos a mediados del siglo XV. Y conocemos el arquitecto, que se llama Reginald Ely. Veis cómo el planteamiento es de nuevo muy similar. De cada uno de los pilares sale un haz de nervios desplegados en abanico que lo envuelven todo. Nos encontramos ya algunos elementos decorativos aquí en el centro de la bóveda, como son estos pinjantes, pero todavía veremos desarrollarse los pinjantes de una manera mucho más clara. Estos son arcos conopiales. Son formeros, ¿vale? Son arcos formeros, estructuralmente son formeros, pero tienen una cierta forma conopial o por lo menos son arcos rebajados, ¿vale? No tenemos bóvedas de arco apuntado. Es un edificio bastante la cubierta es bastante achatada. Y aquí sí que lo podemos ver perfectamente, pero ya nos estamos metiendo en el siglo XVI, unos pocos años, es la capilla de Enrique VII, de la abadía de Westminster. 1503 se empieza a construir. Y aquí sí que tenemos toda esa bóveda sobrecargada de pinjantes, que sí son un elemento estrictamente decorativo, porque son una especie de capitelillos que no apoyan sobre nada, sencillamente se dedican a colgar, a estar suspendidos de la bóveda. Que fijaos cómo el número de conos, estas piezas de arranque de las bóvedas de abanico, que se denominan conos, de repente empiezan a caer por el medio de la bóveda. Se empiezan a situar por el medio de la bóveda, suspendidas. Y de ellas arrancan nuevas bóvedas de abanico, pero que son falsas porque realmente no están apoyando sobre nada. Bueno, y esto es una vista de una bóveda de abanico más sencilla, pero que nos permite ver un poco cuáles son las partes que se articula esa bóveda. Pertenece a la abadía de Bath, se construye desde 1501 y si os fijáis, espero que traigo una vista más detallada, no traigo una vista más detallada. Tendríamos en primer lugar un taco o capitel, que es donde se cargan los nervios. A continuación tenemos una pieza conoide que se prolonga en varios brazos, así, formando una palmera o abanico. Y después tenemos un plemento, o sea, en la parte intermedia, en las partes intermedias se van multiplicando las nervaduras, enlazando todos esos elementos, todos esos nervios originales que arrancan del taco. Esto nos lleva a Centro Europa ya. Vamos a cambiar de ámbito y vamos a echar un vistazo a lo que sucede en un territorio que entonces se incluía dentro de una entidad política compleja y heterogénea, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea que lo que podamos decir aquí va a ser bastante simplificador porque esa entidad política abarcaba multitud de realidades, ¿no? En Centro Europa nos encontramos con complejidad y variedad en cuanto al gótico. En este momento también nos encontramos cómo se va rompiendo con el gótico clásico, y en esa ruptura van pesando ciertas figuras, ciertos arquitectos que adquieren prestigio, ¿no? Se busca en este gótico de Centro Europa un gótico en general más diáfano y más homogéneo. Es decir, ese efecto envoltura vibrante no va a estar tan marcado y vamos a encontrarnos con otro tipo de estructuras, además en la forma de concebir los edificios, como es la planta de salón. Esto es la catedral de Freiberg, le llaman catedral pero en realidad es colegiata por su tamaño y se la denominan catedral. Está en Sajonia. Está terminada a principios del siglo XVI a raíz de un incendio que se produce en el siglo XV que la obliga a reconstruir. Fijaos cómo tiene la misma altura, todas sus naves tienen la misma altura y por lo tanto no hay margen para generar diferentes escalones de los diferentes cuerpos, como en los otros ejemplos que veíamos. Tenemos un alzado monopartito, podríamos decir. Tenemos nervios de crucería normales, ¿no?, pero que se complementan con una red secundaria que no tiene importancia, que no tiene peso estructural. Fijaos, vamos a ver. Esta malla hay que abstraerse un poco y podréis apreciar cuáles son los nervios principales y cuáles son los secundarios. Vale. A ver si lo podéis apreciar mejor desde aquí, si lo puedo apreciar yo también. Fijaos, esto es una clave de bóveda con sus nervios principales. Es una bóveda de crucería cuatripartita. Aquí estarían los típicos fajones. Y a continuación, en este punto, en esta clave de bóveda, se situaría el centro de la otra. Y aquí, a su vez, el centro de la siguiente. ¿Veis? Y luego nos encontramos con claves de bóveda intermedias que forman parte un poco de la estructura decorativa que se le añade, que se le superpone. Vale, más modelos de bóvedas extrañas, diferentes. Ya digo, estamos en la época de los juegos con las bóvedas. Veremos en el caso español cómo prolifera la bóveda estrellada. Bueno, pues aquí estamos viendo la iglesia de los franciscanos de Salzburgo, donde se le aplica el concepto de iglesia de salón a la cabecera, es decir, todas las naves de la misma altura. Y ahí vemos como la cabecera, que es donde está la girola, no tiene efecto escalonado y la bóveda en que remata, pues genera una especie de composición geométrica bastante curiosa, con una especie de arranque en palmera, pero que luego se entrelaza con otras figuras geométricas, ¿no?, sin aplicar además pinjantes en los puntos de intersección, en este caso. Se genera como una especie de envoltura de escamas geométricas en toda la bóveda. Bueno, este es un ejemplo genérico que os traigo ya para terminar, de planta de salón, para que veáis lo que es. Forma parte del manual antiguo, ¿vale? Fijaos, la clave para que las consideremos muchas veces iglesia de salón es que no tienen claristorio. Las naves no tienen por qué ser exactamente de la misma altura. La mayoría de las veces la planta de salón, las iglesias de salón, tienen naves con la misma altura y por ello ya no tenemos claristorio. Pero en algunas ocasiones sí hay escalonamientos, como en este caso. Aquí tenemos un escalonamiento. Sin embargo, en todos los casos no hay claristorio. Y por ello la consideramos una iglesia de salón, pero escalonada. Luego ahí abajo, tomado de la Wikipedia, veis diferentes modelos de plantas de salón donde los escalonamientos varían hasta este punto donde ya no tenemos una planta de salón. Vale, en este punto ya tendríamos un claristorio. Como veis, estaría situado aquí. Os comento lo de las iglesias de salón porque es un tipo absolutamente habitual, muy común, muy característico del ámbito del gótico centroeuropeo. Y no se da en otras áreas de Europa. Vale. Y bueno, no sé si me queréis preguntar alguna cosa, pero aquí ya. Bueno, esto es Praga, esto es un ejemplo que os traía, es la Catedral de Praga, que os traía también para hablaros de plantas de salón, pero la Catedral de Praga en muchas ocasiones se ha dicho que tiene una planta de salón, refiriéndose específicamente a la planta, pero no al alzado. En el alzado no tenemos una planta de salón. El alzado es un alzado convencional con clerestorio. Vale. Y esto ya nos llevaría al caso español. Vale, si queréis rápidamente, como tenemos un minuto, este es uno de los ejemplos para conectarlo con lo que decíamos antes. Uno de los elementos que vemos, de las tendencias que vemos producirse en el tardogótico es el incremento de las cabeceras, el desarrollo hipertrofiado de las cabeceras en iglesias o en catedrales que en principio eran de segunda o que no lo tenían previamente. Esta es la planta de la Catedral de Lugo románica, que tenía tres ábsides, modo basilical, normal, y esto es lo que se hace en el siglo XIV, construyendo un deambulatorio que altera su cabecera. Vale, bueno, y posteriormente se le añade una capilla barroca, pero eso ya forma parte de una obra ya posterior. Vale, bueno, el próximo día seguimos con España y terminamos con el tardogótico y empezamos a hablar de escultura. Vale, ¿me queréis preguntar alguna cosilla? No sé si esta clase igual no han quedado claras algunas cosas, probablemente. Decidme, ¿todo bien? Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos para el próximo día, si queréis. Vale, gracias.